Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La noche, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Sí, tiempo de opinión ahora para, bueno, hablar de la Superliga, de la selección olímpica. Hemos de conectar con Fouto, que tenemos un España-Costa de Marfil, 10 de la mañana, para hablar de Messi. Bueno, para hablar de lo que nuestro tridente de viernes quiera, Tomás Guasch, buenas noches.
Querido Albertito, buenas noches.
Buenas noches. Bien. Sí, ¿y tú qué tal?
Bien, bien, no me quejo.
Bueno, ahí estamos, a punto ahí de despedir estamos, el mes de julio. Para que vengan que emociones corres, fuertes en agosto. ¿Qué decías?
No, que cómo pasa el tiempo.
¿Cómo pasa el tiempo? Chupado, sí.
Siete meses del año.
Sí. Bueno. Guille Uzquiano, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Hola a todos.
¿Cómo andas?
Muy bien. Bueno. Apurando el verano ya, que quedan pocas vacaciones.
¿Quedan poquitas ya?
Te pregunto cuánto. Sí. Vuelvo cuando empiece la liga, así que esto está a la vuelta de la esquina.
Vuelves para mojar pan, vuelves para lo mejor, querido Uzquiano. Y el tridente con Juan Gato. Hola, Gato, ¿cómo estás?
Muy buenas, a ver, buenas noches a todos.
¿Qué te explicas tú? A ver.
Bueno, yo estoy con el jet lag propio de los Juegos Olímpicos, porque me estoy tragando absolutamente todo.
¿Sí?
O sea, consumo todo. Sí, ¿sabes lo que estoy echando de menos?
A ver.
Estaba echando un vistazo ahora a la vela. Es lo único que no estoy, o sea, me encanta la vela, pero no estoy pudiendo seguirlo por imágenes. Y fíjate que vamos a rascar medalla ahí seguro, seguro.
Sí, y a lo mejor más de una.
Sí, pues naufragio que parece colectivo, que estamos todos aquí enseguida ya rasgándonos las vestiduras porque parece que va a ser un fracaso, pero al final recurriremos a la vela que siempre nos ha dado mucho metal. O sea, que esperemos que vaya la cosa mejor.
Mira, voy a hacer ronda porque hablad de lo que queráis, cuanto menos hable yo y habléis vosotros, muchísimo mejor, pero lo de la Superliga, lo pongo sobre la mesa, pero voy a hacer ronda ya que has sacado ese debate. Mira, tengo un amigo que esta mañana me llamaba muy enfadado, esto es un fracaso, hombre, esto tiene que dar explicaciones a alguien. Fracaso, es que a mí la palabra fracaso, entonces solo gana uno y fracasa en el resto, entonces, ¿o no?
Pero en los juegos te refieres.
Digo, o en la vida en general, claro.
Digo, no,
a mí
claro.
La palabra fracaso es que me parece muy dura, muy contundente.
No, hombre, fracaso es lo que me he dicho siempre, que es una situación pues inesperada y adversa, ¿no? Entonces, pues bueno, inesperado en según qué deporte puede ser, en otros no tanto, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar a ver cómo acaba todo esto. Yo siempre digo que me han enloquecido desde niño los Juegos Olímpicos. Si tú repites el torneo, los Juegos, los repites un mes después, en el 80% de las especialidades cambia el podio. El primero es cuarto, el quinto primero, el segundo es sexto. Bueno, entonces, bueno, pues hay lo que hay, ¿no? Esto con Nadal, con Carolina Marín, con John Ram, pues seguramente se veía distinto. Y bueno, la realidad del deporte español es la que es. O sea, una potencia en las grandes especialidades olímpicas, natación y atletismo no somos, y en el resto, pues el equipo lo vamos a competir bien, más allá de lo que el resultado que sea, y que tampoco yo esperaba grandes. O sea, decimos, hombre, que es un momento a lo mejor de batir el récord de las medallas de Barcelona y tal, no es fácil, ¿eh? Hoy has visto a Djokovic. O sea, sí. Yo creo que si había una medalla de oro segura, cuando empezó esto, era el oro de Djokovic. Bueno, pues ha salido. Yo he visto un rato el partido, la primera parte era un paseo de jugar, vamos, que parecía que jugaba sin raqueta el Zverev.
Sí.
Y la segunda, o sea, los dos últimos eran así un baile que no veas. Sí. No es fácil eso, pero que me refiero que es lo que hay, ¿no? No hay una ley de mecenazgo. Ya no entremos en por qué eso ha sido para todos el entrenamiento. Bueno, los atletas españoles los dejábamos salir de casa cuando entró aquella locura hace un año y pico, ¿no? Que no salgan, que no entrenen. Bueno, pues déjame pretender que estos tíos puedan mantener unas marcas y unos registros pues con el año y pico que han tenido es complicado. Pero sí. Que tampoco hay mucho voluntario. Yo como estoy muy educado en el deporte en Barcelona, el deporte catalán en definitiva es un deporte de clubes. Entonces tú coges el Club Natación Barcelona, el Barceloneta, el Atlético de Tarrasa, el hockey, todo lo que tú quieras. Pues es una grandísima tarea de muchísima gente anónima, que son los que hacen posible que estos tíos compitan. Esto lo pasa a las federaciones y demás, pero el gran empuje como diré yo, del Estado, en definitiva, tampoco existe, ¿no? No hay ninguna cosa, pero desde hace mucho tiempo, yo desde Abebe Bikila estoy hablando de que España necesita una ley de mecenazgo, coño, pues no ha venido nunca, ¿no? Entonces tenemos chiringuitos para las cosas más inverosímiles que se le puede crear a uno en la cabeza.
Te vienes arriba, ¿eh?
Sí, no, 17 autonomías, el gobierno central, diputaciones provinciales, ayuntamientos, todos mamando de unas bandurrias colosales, coño, y el deporte, pues que es una cosa, yo cuando veo, porque te he dicho que lo he visto en mis nietos y amigos, cuando descubren a la niña Adriana, medalla de plata, que después nos enteramos que la que le gana, faltando 7 segundos, lleva tres años invicta, camino de 4, y está ahí a punto, oye, pues, oye, esto del taekwondo mola. Pues coño, claro que mola. Pues esos chavales te van a dar un empujón, ese ejemplo a la juventud y demás. Pero bueno, pues tenemos chiringuitos para las cosas más inverosímiles. Ahora en Barcelona creo que la Colau está preparando el hombre nuevo.
Sorpréndeme.
¿Cómo hacemos el hombre nuevo? Pues coño, pues mientras que nos dedicamos a hacer el hombre nuevo, pues hay dinero para una serie de soplapolleces, con perdón, y otras que nos darían un rendimiento como sociedad y como todo, pues parece que está más abandonado.
Vaya,
pues sobre todo la de mecenazgo.
Vaya cóctel que me has hecho, Guas.
Sí, hombre, coño, es que es así. No, no. Entonces, venga, ¿usted qué pide? ¿Usted qué pide? ¿40 medallas de oro? Pues si es que no es... no estás para esto.
Sí. Es así. Bueno, me queda por escuchar a Guille. ¿Tú eres optimista o pesimista con el medallero de España y cómo va a acabar esto de los Juegos de Tokio? A ver.
Bueno, a ver, yo creo que primero hay que esperar al final para hacer balance. Es verdad que la primera semana no ha sido buena. Escuchaba este mediodía a Lama con Fouto y Angelito decir que en los últimos Juegos Olímpicos no eran 3, pero eran 4 o 5, creo, después del séptimo día. O sea que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. Hemos perdido opciones de medalla porque no pudieron venir obvias, como Nadal, como John Ram o como Carolina Marín. Y creo también que en la segunda semana nos irá mejor. Leía también una estadística esta tarde que Italia, Francia y Alemania están ya entre las 15 y 20 medallas. A mí me gustaría que España estuviera en ese nivel, pero es verdad que no lo está. Los deportes que consumimos habitualmente durante el invierno, el fútbol, el baloncesto, el motociclismo, el tenis, España es una potencia europea, pero luego llegan este tipo de deportes que no seguimos tanto durante el año, donde España está muy lejos de los demás. Entonces, yo, sin ser un gran especialista, sí que me plantearía, insisto, cuando acabe los Juegos y podamos hacer balance, qué está fallando, porque este tipo de deportes en el resto de países tienen más ayudas probablemente que en el nuestro. E intentaría de cara al futuro establecer la ley del deporte, esta de la que hablaba Guas, para ser competitivos no solo en el fútbol, el baloncesto, el tenis, etcétera, sino en todos los deportes, porque tenemos una sociedad en España, digo, que se puede equiparar a las grandes potencias europeas, pero a nivel deportivo, en deportes no tan conocidos para el gran público, creo que estamos muy lejos.
Uh-huh. Bueno,
mira, yo decía hace unos días en Twitter que la lástima de todo esto, ahora todos estamos con la droga de los Juegos Olímpicos y ya te digo, nos tragamos absolutamente todo. Pero es que esto va a terminar y, por desgracia, muchos de estos deportistas y muchos de estos deportes van a acabar arrinconados como siempre. Y eso también es parte culpa de los medios de comunicación. Al final nosotros dependemos del fútbol, el fútbol es el opio del pueblo, estamos siempre con ese tinglado y al final ese menosprecio, no entre comillas, hacia el resto de los deportes, pasa esto. O sea, tú te acuerdas al final, ves a los de taekwondo, ves a la chiquita esta del Escorial, que ha hecho una carrera fantástica, que ha rebajado su mejor marca personal, pero no la ha dado para hacer medalla, pero para mí me parece que el mérito que tiene ya es suficiente, pero... Te olvidas de ellos el resto del año, de los 4 años, el tramo que dura la Olimpiada, te olvidas de ellos hasta que vuelva a retomarse. Entonces, ya no es solo lo que reivindica Guas, que tiene toda la razón del mundo, si encima tienes un ministro que ni sabe lo que es el deporte, ni practica deporte, ni eso qué, hay una serie de componendas políticas y deportivas que se tienen que mejorar a todos los niveles. Y yo me imagino que, como dice bien Guillizquiano, se hará una reflexión a posteriori, pero los organismos competentes, entre ellos el COE, tendrán que replantearse muchas cosas para ver ¿qué camino seguir?
Vamos a esperar primero, a ver cómo acaban los Juegos, cuántas medallas, pero tampoco nos quedemos solo en el número, sino efectivamente esa reflexión que creo que todos entendemos que se debe llevar a cabo. Cambio de tercio. Superliga, que es como una isla flotante, que va y viene. Ahora tenemos un nuevo giro de guión, los tribunales que le dicen a la UEFA que ni sanciones, ni multas, y que sobre todo las actuaciones, vamos a ver qué pasa con esas actuaciones, porque hay que preguntarse en la letra pequeña de este comunicado del Real Madrid, del Barcelona, de la Juventus, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo acaba decretando que esto es un monopolio, porque entonces ya se rompe toda la baraja. Saluda a Javi Gómez. Javi, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Por cierto, he estado esta tarde con Carolina Marín, que estaba recuperándose de su lesión, y me decía que 13 medallas para la delegación española, así que no muy optimista, y espero que no lo haya escuchado Ángel.
Carolina, si lo haya escuchado Angelito, lo vamos a perder. Ángel, a este ritmo, Angelito García lo perdemos ya directamente. Carolina Marín, 13, vale, apunto. Bueno, la llamada a Javi Gómez, entre otras cosas, es porque hemos escuchado al presidente de la Liga, Javier Tebas, al inicio del programa, respondiendo rápidamente a ese comunicado de la Superliga, en este caso de los tres, del Real Madrid, del Barcelona y de la Juve. ¿Qué más ha dicho Tebas?
Bueno, todo esto ha sido, por cierto, en la gala de campeones de la Liga, donde se premiaba al Atlético de Madrid y al Español como campeones de la primera y la segunda división, gala presentada por David Broncano y la gran Susana Guas, Tomás, que ahí estaba, y más allá de lo que hemos escuchado en titulares sobre la Superliga y de lo que escucharemos después, Javier Tebas se ha querido referir a las palabras de Ángel Torres, el presidente del Getafe, en las que pedía que, bueno, había que levantar un poco la mano con el contrato de Messi. Ha dicho Tebas que también que para modificar las normas o levantar la mano deberían firmarlo todos los clubes, y eso ni se ha hecho ni se ha solicitado. ¿Cree el presidente de la Liga que la media de aficionados en el inicio de la Liga será del 70%, dependiendo de cada comunidad y cómo esté la situación sanitaria? Y le preguntaban por último también por el fichaje de Mbappé por el Madrid, a lo que ha dicho que el Madrid tiene capacidad para hacerlo, pero que si no lo haces, porque el PSG es un club estado y eso, claro, dificulta mucho las cosas.
A Tebas le preguntamos por todo. Le podíamos haber preguntado también por el medallero de España. Gato, a ver, la Superliga, nuevo giro de guión, ¿vuelve a tomar fuerza, a resurgir la Superliga, o es que nunca se fue?
Bueno, yo creo que es una cuestión de fuerza, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, ahora parece que el golpetazo con esta sacada de pecho ahora de Madrid, Barcelona y Juventus, por la que se dio a nivel de justicia, parece que digamos que les dan la razón, pero hay que esperar a esa sentencia del tribunal de Luxemburgo. Lo que pasa que yo creo que esto se tiene que reconducir de alguna manera. Es verdad que yo soy contrario a la Superliga, pero es verdad que el monopolio que tiene la UEFA es pernicioso en algunos asuntos, y eso es algo que se tendría que, no sé cómo mejorarlo, pero desde luego se tiene que replantear. Y yo creo que al final esto es un conflicto de intereses, de fuerzas, y vamos a ir viendo cómo oscila hacia un lado o hacia otro. Ahora parece que la razón la tiene la Superliga, pero escuchas a Tebas y sabes perfectamente que el camino que han iniciado Madrid y Barcelona no es el que considera la Liga. Bueno, vamos a ver quién, esta final es a ver quién la tiene más larga o quién va más largo, y a ver en qué queda todo esto, pero me parece que se va a dilatar en el tiempo, y ya estamos viendo además que no solo por comunicados, sino cuando ha hablado Florentino, que es la imagen de este engendro que para mí es la Superliga, es que no se van a bajar del burro. Los únicos que se bajaron del burro fueron los ingleses, luego se bajó el Atlético de Madrid, se bajó el resto de la gente, pero estos tres siguen en ese caballo de batalla, que quieren ser un caballo de Troya para destrozar a la UEFA y poder liberarse de ese monopolio del que reivindica, pero vamos a ver cómo en qué queda, que esto yo creo que le queda mucho camino por recorrer.
Sí que tiene pinta de ser una cuestión más de orgullo ya entre la UEFA también y los clubes, porque el comunicado hoy de los tres clubes a la vez, de Madrid, Barça y Juve, bueno, yo creo que tiene que ver con que ellos quieren ganar esta batalla, pero yo diferenciaría entre la batalla legal, que ahí es muy difícil saber quién va a tener la razón, o los tribunales que van a dictaminar al final, con la batalla social. Yo creo que lo más preocupante para la Superliga es que se perdió la batalla social, por lo mal explicada que estuvo posiblemente. Yo creo que es una buena idea a largo plazo.
Social y mediática, cuando, Guille.
Por eso, sí, se explicó muy mal, y por lo tanto la gente en la calle, ya no la UEFA, sino la gente en la calle, los aficionados, se manifestaron en Inglaterra físicamente, pero en España tú preguntas a tus amigos, a la gente que sigue el fútbol, y todo el mundo está en contra de la Superliga. Creo que porque no se ha explicado bien del todo, y que a largo plazo va a haber que ganar primero la batalla emocional o la batalla popular antes que la batalla legal.
Guask.
Sí, pero yo que me manifesté como muy rotundamente en contra, porque me pareció, lo que me explicaron no lo entendí, y entonces yo no pensé que no. Cada vez que investigo más, hablo más y voy, yo creo que tiene más razón esto, que esto de la UEFA no se puede aguantar, hombre. Esto es una cosa impresentable desde toda la vida. El numerito de los tribunales que decía Guille, evidentemente, el Manchester City estaba fuera de Europa. Con argumentos. 2 años. Argumentos, pero ahora mismo Harry Kane, 190 millones de euros.
Sí.
Y está detrás de Grealish. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el equilibrio de las cuentas del Manchester City? Y te lo aplico al Paris Saint-Germain. Donnarumma, Wijnaldum, doblando el sueldo que le ofrecía el Barcelona, Sergio Ramos, Achraf. ¿Dónde está el control de estos tíos? ¿Para dónde mira?
Hombre, el famoso fair play financiero.
Pero, claro.
¿Pero por qué no lo explica alguien? Es decir, oiga, esto funciona así. Porque la sensación que da, perdón que os interrumpa, es que los famosos clubes Estado, bueno, pues hacen casi, o sin el casi, lo que quieren.
Escúchame una cosa, yo creo que esto va camino de una cosa que es la Premier, resto del mundo. Yo cada vez estoy más convencido. Entonces, claro, si tú llegas a la conclusión de que el Barcelona, que quizás no es el mejor ejemplo por la situación en que está, pero es que me da igual, el Barcelona, el Madrid, el Atleti, pues si no vas a poder competir ni con el Southampton. Entonces te dicen, estos tíos hacen lo que les da la gana, los clubes Estado, te sale uno de estos diciendo, no, la oficina de turismo de Qatar sponsoriza. Mentira, son los mismos. Y 195 millones Kane y todo lo que tú quieras. Auspiciado por una UEFA que los tiene como chivatos oficiales y sabía por medio de esos dos lo que estaban tramando los demás, que lo explicaron muy mal, estamos de acuerdo. Os lo dije tiempo atrás, hay que explicárselo bien al Betis y al Español. Y tú tienes que decir, hágame usted, lo que ustedes están recibiendo, yo les voy a dar más. Si es que esto es verdad, el JP Morgan, todas estas cosas que no se explican, sí, que naturalmente yo no entiendo la economía de mi mujer para entenderla de estos tíos. Sí, pues muy bien. Ahora, hay un punto en el que dices, no, mire usted, esta coña ya está bien, ¿no? Amenazas a gente que trabaja para la Superliga, personales, familiares, esto es una especie de mafia de bodés, sí, que yo entiendo muy bien que los clubes estén. Ahora bien, usted va a una revolución. Porque hay quien dice, no, mire, es que esto en el año 50, en los 50 hemos empezado la Copa de Europa. Hombre, es un ejemplo y no lo es, porque tú ahí no rompías con nadie. Ahí tú creabas una competición nueva. Yo recuerdo a Carlos Pardo, que era el corresponsal del Mundo Deportivo y con grandes relaciones en Francia y demás, fue al Barça a ofrecerle y el Barça dijo que no. Y no quiso entrar en la primera Copa Europa, se fue al Madrid, estaba Raimundo Saporta, que era un francófono por familia y demás, le pareció cojonudo lo del equipo y el Madrid se metió, hizo 5 Copas de Europa y estableció una diferencia de por vida con el resto, ¿no? En cuanto a títulos. Pero ahora estás tratando de romper un poder establecido, que son todos estos tipos que nos dirigen. Esto es una cosa que yo creo que ya ha tocado el final. Pero tú tienes que tienes que convencer, como decías muy bien, el relato de las aficiones y el relato de los clubes que diga, óigame, yo soy el Sevilla. Coño, que es que posiblemente, junto con el Atlético, pues te diría que incluso más en Sevilla, el que mejor se ha organizado, ha crecido y avanzado en el fútbol español, y te diría casi en el europeo en los últimos años, sin hacer cosas raras, sin estados detrás y cosas de esas. Yo eso no voy a poder jugar, ¿de qué manera lo voy a poder jugar? ¿Soy el Español o soy el Alavés? Oiga, ¿a mí vendrá a jugar el Madrid con sus guapos o vendrá con medio Castilla? No, mire usted, esto va a ir así, así. Si lo hacen, se los van a cargar porque estos tíos son impresentables. Yo me parece, cada vez que me entero de más cosas, estoy mucho más a favor de, oiga, pero hágalo bien, que realmente aquello que nos contó Florentino, que con esto ganaremos todos. Cuéntenoslo.
Sí, el qué, el cómo y el dónde, claro, no estuvo bien
usted
explicado.
Usted cuénteme a mí, a los clubes de la Liga Popular Española, me cuenta usted
yo creo
cómo,
así como, va. Sí, que como bien ha diseccionado Guillusquiano, me parece que el aspecto social no lo van a ganar nunca. Es imposible.
Bueno,
es imposible. ¿Viste cómo No, yo creo que el tema de las aficiones, ahí la afición es mucho más conservadora y pretende que prevalezcan una serie de valores del fútbol que la gente que dirige el fútbol se lo pasa por alto. Y luego el tema del relato, o sea, ¿cómo se vendió? A nivel mediático, tú puedes plantear este jaque mate a la UEFA tal y como lo hiciste, presentándolo en un chiringuito, de cualquier manera y tal, no sé qué. Y luego, tampoco estoy a favor de la manera de manejarse la UEFA con esas... ese terror que utiliza, ¿no? De presiones y de utilizar las armas para
amenazas.
Amenazas y luego esa cosa.
Y esa es la demostración más plausible de que tiene esto como un chiringuito suyo, como un monopolio y que lo están haciendo muy mal.
Vamos a ver qué dice, lo apuntaba antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el monopolio. Porque como dictamine que es monopolio lo de la UEFA, aquí se rompe la baraja. Permitidme un momento porque tenemos más detalles de esa hoja de ruta de la Superliga por parte, por ejemplo, del Real Madrid. Bueno, los tiene Melchor Ruiz. Melchor, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estáis?
Bien, hombre. A ver, ¿qué información manejas?
Bueno, lo primero, me alegro que estén Tomás Guas y Gato.
Sí. Porque... ¿Te gusta la tertulia hoy, Mel?
Gracias, sí, Mel. Sí. Además es un tema que bien. Precisamente Guas y Gato sabe que aquí lo hemos hablado y que cuando habían enterrado ya la Superliga... y vacilaban en los viernes, precisamente un viernes que se iba a jugar el Real Madrid un triangular en verano, aquí dimos la noticia de que como Zeferin siguiese presionando, estamos hablando de principios de mayo, cuando ya había torpedeado el mensaje, que efectivamente ni el escenario ni el mensaje fueron adecuados, pero que lo habían torpedeado Zeferin y lo había distorsionado, que iba en contra del fútbol, de los aficionados, etcétera, etcétera. Pues aquí dijimos que cuidado, que si seguían con esas amenazas y todavía no habían multado a los que se habían ido, etcétera, etcétera, esto podía acabar en los tribunales. Y no me dejarán por mentiroso ni Guas ni Gato, aquí hace muchísimo tiempo. Y esto es muy sencillo. El objetivo primordial, por lo que me contabas, Albert, es que esto llegase al tribunal de la Unión Europea, Luxemburgo, y que decida. Están deseando que llegue aquí. Les hubiese gustado que se hubiese hablado, que no se hubiese tenido que llegar a estas circunstancias. Pero bueno, cierto es que no se explicó bien, soy el primero en reconocerlo, cierto es que el escenario no fue el adecuado, pero yo creo que a día de hoy todavía la gente no se ha leído el comunicado, ni siquiera el propio Tebas, porque habla de que no ha habido información. ¿Cómo que no había información? En ese comunicado se dijo que querían sentarse con UEFA y FIFA para hablar y buscar el beneficio de todos. Se hablaba de un fondo de solidaridad que iba a ser mucho mayor del que está dando UEFA hace muchos años. Se hablaba del fútbol femenino, se hablaba de adecuarse a la situación económica. Es decir, no dejaron expresarse bien ese mensaje, no quisieron darlo a conocer, y yo creo que cuando se dé a conocer, como muchos están haciendo ahora, porque al principio todo el mundo había enterrado a la Superliga, todo el mundo había enterrado esto. Nosotros hemos contado aquí que los que se fueron todavía siguen perteneciendo a la sociedad de la Superliga y la gente se reía con el triangular, etcétera, etcétera. Esto todavía no ha terminado, pero como te digo, el objetivo principal es que llegue a esa decisión de la Comunidad Económica Europea y que decidan si es monopolio o no, porque todos coincidimos en que las formas de Zeferin no fueron las adecuadas. Tenían información de antemano, le estaban esperando, se torpedeó ese mensaje y de ahí estas circunstancias. No me sorprende ahora que Tebas salga con esta línea, porque Tebas va a apoyar a Zeferin hasta que deje de hacerlo. Uh-huh. Dice Tebas que evidentemente le sorprende ahora lo del PSG, pero bueno, si el PSG, la libertad que tiene, se la permite Zeferin. Es decir, para unas cosas apoyamos a Zeferin y para otras no, pues habrá que denunciarlo todo exactamente igual, ¿no? Con lo cual, en el Real Madrid, lo que te puedo decir, después del comunicado, por la conversación que he tenido hace un ratito, están muy contentos que la justicia les vaya dando la razón jurídica, que es a lo que ellos estaban respaldados. Acordaros que además nosotros en los medios de comunicación tenemos nuestra parte de culpa. Cuando esto se enterró rápidamente al día siguiente, cuando salió diciendo vamos a echarles de la Champions y todo el mundo, esto tiene muy mala pinta, todos decíamos el Madrid horrible, el presidente horrible, cómo se ha equivocado. Y cuando les están dando la razón en la justicia, que es al margen del fútbol, bueno, el comunicado de la Juve, del Barça, el Madrid, ya no se oye cosas de estas. Yo creo que todos tenemos parte de culpa, y lo mejor es que si hay que buscar una solución, y desde un principio, insisto, está en el comunicado del 18 de abril, domingo 18 de abril, queremos sentarnos para buscar las mejores soluciones para el fútbol. La UEFA no ha querido sentarse porque no quería desprenderse ni de un gramo de todo lo que se está llevando desde hace muchísimos años.
Muy bien, la información que maneja y que trae y que expone Melchor Ruiz. Mel, gracias, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Mel. Bueno, ahora seguimos con la tertulia, pero antes, los mensajes de los oyentes en el partidazo de la COPE que nos trae Isaac Aviles, a ver, ¿qué tenemos?
Efectivamente, el juez ha dicho lo que ya se sabía. La UEFA no puede hacer nada contra los clubes fundadores de la Superliga porque están prohibidos los monopolios, así de simple. Otro dice que una Superliga cerrada donde siempre estén los mismos y no se pueda bajar ni subir sería tremendamente aburrida, y además estoy con Gato. Esto hay a muchos a los que no nos convence. Ahora, si la hacen abierta, creo que sí, sería un proyecto interesante. Y otro dice que lo de Tebas es de traca. Se queja de la Superliga, pero él quería llevarse jornadas de liga a jugar a Estados Unidos. Eso es tremendo. Y hablando del medallero, decía un oyente que las medallas son difíciles de ganar, está claro. Pero digo yo que también será igual de difícil para los 42 países que están por encima de nosotros en el medallero. Se puede y se debe ser más exigente con España.
Paciencia, tranquilidad, que tenemos la segunda semana. Esto me lo pone Angelito García. Bueno, tenemos cosas, cositas por delante. Partidazo, estamos haciendo tertulia con Juan Gato, Guille Uzquiano y Tomás Guasch. Pausa y seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.